3, 2, 1. Game over.
Son una hora indeterminada. Y en esta hora indeterminada empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.2 de la FM, el programa de los videojuegos tan y tan bonito que está por todos lados. Si tú vas por la calle y dices, ahí hay Game Over, miras por otro lado, hay un tramvay, eso quítalo, pero detrás del tramvay hay Game Over también. Es precioso Game Over. Y os preguntaréis, ¿por qué es una hora indeterminada?
No, yo me voy a preguntar, ¿por qué dices que todo es Game Over menos el tramvay? Si nosotros somos como el tramvay, descarrilamos, sí, nos desfasamos, nos eliminamos.
Y hace un poco de calor y soltamos chapapote.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Bueno, lo dicho, que es una hora indeterminada, ¿por qué? Pues porque este programa, vamos a ser sinceros, está grabado. ¿Está grabado por qué? Pues es muy sencillo, porque a estas mismas alturas de la vida, en estos momentos en que vosotros escucháis esto que estamos haciendo en estos momentos, sucede algo en Red Speed. Y un acontecimiento muy, muy importante en Red Speed, que ocupará todo este sábado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues nada, la inauguración del nuevo emisor, que por fin, gente que no podía escucharnos, gente que estaba alejada de nuestro radio de acción, al fin se sentirán agraciadas o no,
amenazadas más
de
bien,
poder escuchar nuestro programa. Pero eso es otra historia que ya comentaremos luego más adelante. El caso es que este programa es grabado, se está grabando. Decimos a qué hora se está grabando aquí, el morbillo. ¿Alguien se está
que lo adivinen?
Alguien se está preguntando, ah, qué día, qué hora será, que estarán diciendo.
Es el concurso Game Overiano. ¿A qué hora y día hemos grabado esto?
Sí, sí. Si estáis
y os daremos un capón.
Si estáis escuchando esto ahora mismo en el chat, pues poned vuestra respuesta en el chat, porque no la vamos a leer, porque es la cosa que tiene el diferido. Sí, qué precioso. En fin, pues lo dicho, estáis en Game Over, un programa magnífico, ¿o no? Y las cosas del diferido es lo que tiene, que hace que poca gente pueda asistir, porque claro, ahora estamos en, quizá, vete a saber, quizá estamos miércoles a las 4 de la mañana aquí en Red Speed, que
claro,
todo podría ser, hay cosas más raras han visto.
Claro, no tengo otra cosa mejor que hacer.
No sé, no, ahora que estás en el paro. ¡Uy! Estás sonando de fondo de la noticia. No, que este ordenador va un poco mal. Es que es la magia del diferido. A veces decimos, la magia del directo, pues esto no.
Oye, en diferido sale peor, ¿eh?
Sí, lo que tiene. Bueno, que presentamos a la gente que hay aquí en el estudio, que hay poca gente, porque lo que tiene es hacer las cosas a las 3 de la mañana del miércoles, como el señor Isaco.
Hola, buenas
tardes. Se aburría en casa y ha dicho, pues voy a venir a ver qué hace.
Y aquí estoy, porque este hombre, el Mark Royan este, solo vive aquí.
Sí, estoy vivo aquí, tengo más muestro ahí un sofá con una neverita y me pongo la comida y tal. Pongo los huevos fritos encima del procesador del ordenador, que está que arde, y me hago mis cenas y mis cosas.
Pues ya está.
Es lo que tiene. Y ahora es que van a inaugurar el nuevo emisor, me van a poner una litera para mí. Voy a estar a cuerpo de rey. Uy, rey, he dicho rey, no se puede decir hoy rey. En fin, pues solo está Lisaco. No está Saeva, está trabajando ahora, a las 3 de la mañana de miércoles. Qué fuerte. No está el Volcano,
que no está trabajando, pero no sabe los cojones venir.
O también que no quiero saber qué está haciendo, porque estas horas, señor Volcano, ¿qué está haciendo? Yuri tampoco está. ¡Aleluya! Un día sin Yuri, menos mal. Bueno, quizá ahora llama a la puerta, que este tío escapa de todo. Y sí que está un servidor, señor de ustedes, señor Marroyán, y ha dicho el señor Isaco que nada, vivo aquí, me han dicho, haz un programa grabado. Pues yo, para eso estoy, si no, para qué. We'll be right back. Y hoy tenemos un magnífico programa repleto de unos contenidos de verdad, de lo bueno, de lo mejor, lo superior. Programa número 157, que es soberbio, ¿o no?
Pues el soberbio programa comienza con las noticias, que son un poco variadas, pero hay una que destaca... Bueno, no veas lo que destaca. Todavía está llorando aquí el señor director.
Sí.
También tenemos el repaso por los lanzamientos de esta semana, que son pocos y cobardes. Este juego de esta semana será Project Zero 2, Crimson Butterfly.
¡Qué miedo!
Que nada tiene que ver con la música que suena, sino que es bastante acojonante.
¡Qué miedo, mío!
Carrusel de esta semana será Comiqueando con...
¡Carrusel Deportivo!
Pues noticias del mundo del cómic y chorradas habituales. Y por último, la Jukebox de esta semana hará un repaso por la música de Dark Chronicle.
Nuestro primer tema musical de la tarde, o la noche, o la mañana, o donde quiera que estemos en estos mismos momentos, será un tema de Hitman Contract, la tercera parte de esta saga, que bueno, no está mal, y por lo menos esta tercera parte en PlayStation 2 la hemos podido probar un poco por encima, y no está mal, no está mal, la analizaremos próximamente en el programa, que para eso estamos, para analizar cosas. Este juego, Hitman Contract, tiene una banda sonora compuesta por un señor que se llama Jasper Kidd, que ahora mismo no me suena. Así no sé, Isaac.
A mí el nombre me suena, pero no sé de qué.
Sí, a mí también me suena, ¿eh? Será un rapero de eso. Guachi, guay, guay. O quizá no. Bueno, la música está bastante bien, pero es un poco tranquila. De todas formas, con este primer tema musical que ponemos, os ponéis a hacer una idea general de lo que es esta música con el tema principal de Hitman Contracts titulado White Room, que suena así de bien.
Buenas, señor Miyamoto. ¿El whisky doble de siempre?
No, hoy dame la botella entera que me toca trabajar. Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana solo destacamos una cosa, que Sammy absorbe a Sega. Si la noticia que Sega nos dio en la E3 fue decepcionante, aquella de que se había hecho con los derechos de explotación de Matrix Online, la noticia que nos ha llegado esta semana sí que se merece la etiqueta de impensable, como ellos mismos decían. Sammy, después del intento fallido del año pasado, del que quedó como máximo accionista, o sea que no tan fallido, ha comprado finalmente a Sega en una operación valorada en 1.400 millones de dólares, un poco en plan compra agresiva heavy pastel de estas que te dejan baldao, y que le deja, pero mucho, que le deja con el 95,3% de la compañía. Que
es maligna, Sammy, ¿eh?
Sí, sí, abusones, porque ¿para qué quieren tanta? O sea, no dice el 51% y nos quedamos... ¡No! Toda casi.
Deja, quita.
La nueva compañía se pasará a llamar Sega Sammy Holdings. Cada acción de Sammy se convertirá en una acción de la nueva compañía, mientras que cada acción de Sega valdrá unas miserables 0,28 acciones.
Yo quiero una de esas.
¿Una 0,28 acción?
Pose.
El presidente de Sammy se convertirá en el presidente, y Hisao Gucci, el presidente de Sega que tanto se había opuesto a las compras por parte de Sammy, se convertirá en el vicepresidente. Desde el 1 de octubre operará la nueva compañía. Sin embargo, desde el 1 de julio las diversas divisiones, o sea, el Sonic Team, el M2, el WoW, todas estas de Sega, se reintegrarán en un solo estudio dentro de Sega. Habrá que ver cómo queda al final la operación, porque aunque en principio todavía no está terminada, ya se da por hecho que ambas compañías van a aceptarla y que dicen que se va a convertir en una empresa que va a mover, pues, que se va a convertir en la empresa más importante de Japón, que va a mover una cantidad de pasta impresionante, pero no todos los analistas lo ven así, porque ya el año pasado los de Sega estaban descontentos con Sammy después de aquella compra. Recordamos que había la fuga de dos cerebros, entre ellos el creador de Red y Space Channel 5.
Qué gran personaje.
Y esta compra y esta reordenación, pues no sé yo dónde van a acabar toda gente del calibre de Yuji Naka y Yu Suzuki.
Pero estos analistas que son como el...
Analistas financieros.
El uno de cada 10 dentistas que no recomiendan los chicles con sin azúcar, que diga.
Sí, sí, sí.
Un poco eso, ¿no? Para tocarlas.
Pues no, pero aquí tienen razón.
No, sí, sí.
Y por mucho que diga Sammy, Sega, sin estos cabezas pensantes como Yu Suzuki, Yuji Naka y toda la gente que ha tenido siempre detrás Sega...
Qué peña.
¿Qué haría Sega?
Nah.
O sea, se quedaría con las licencias, ¿vale? De Sonic, de Senua.
No, por Dios.
De cosas así.
Juegos de Sonic sin Yuji Naka, no, man, no.
Senua 3 sin Yu Suzuki.
Sonic Spinball 2, ¡ah! Cállate, pero una basura. continuaremos con más noticias un poco menos lamentables que esta última que hemos escuchado, aunque esta que viene ahora también ha unido la guasa que tiene. Y es que Ubisoft ha anunciado que lanzará en Estados Unidos las versiones de PlayStation 2 y GameCube de Splinter Cell 2 Pandora Tomorrow, o sea, los que faltaban, el 18 de junio y 1 de julio respectivamente, o sea, nada, aquí 4 días. Al parecer ambas versiones tendrán extras cada una. ¡Uy! ¡Extras! ¡Uy! Unos extras que debe tener. ¡Oh, qué maravilla! Y la de PlayStation 2 concretamente tendrá una ayudita extra, es decir, está diciendo que los jugadores de Play 2 son idiotas, porque si no, no les entiende, en forma de explicaciones que podrán ser escuchadas vía auriculares USB, y la de GameCube, como es obvio, tendrá una conectividad con la Game Boy Advance, que también tiene su Splinter Cell y sus cosillas. ¿Conclusiones que podemos sacar de estas? Magnífica Splinter Cell. ¿Alguna conclusión, Jaco?
Ese Splinter Cell no merece más conclusiones.
Ay, señor, terrible, terrible.
Presidente de Nintendo, Satoru Iwata, se disculpó con los europeos por el retraso del lanzamiento de la Nintendo DS, pero adelantó que Metroid Prime 2 saldría en Europa a finales de año y que están luchando con ganas para conseguir este lanzamiento, sacrificando el lanzamiento este año del Metroid Prime 2 en Japón.
¿Y Yamauchi qué opina de que el Iwata se vaya bajando los pantalones por ahí pidiendo disculpas?
Bueno, creo que ha sacado el látigo de 7 colas.
No me extrañaría.
Y que se va a pasar más tiempo de cara a la pared que la chincheta del calendario.
Ahí está. Pasemos a hablar de uno de los juegos de Play 2 más esperados del momento, que por cierto la demo de Gran Turismo 4 aparece la semana que viene. Solo decir que, bueno, aquí va a valer una pasta gansa cuando en otros países no valen ni 4 duros.
40 euracos.
Y que en internet, yo no entiendo cómo, ya está rulando la ISO. Pero la ISO de la versión PAL, que es lo más cachondo, yo no lo entiendo. Entras en un foro y dice, ya tenemos para bajar de internet la Gran Turismo Prologue 4. Pero si no ha salido aún, es que tenemos contactos. Estos piratas cada día tienen unos contactos más fuertes. Sí. Eso sí.
Piratería, como decían en Spaceballs, la piratería instantánea.
Sí, pero vosotros no vayáis ahora. Oh, ¿qué ha dicho el señor Royan? Está proponiendo la piratería.
No.
Vamos corriendo a bajarlo. No. No, os esperáis al juego original, que no valdrá el pastón que valdrá. Bueno, sí, valdrá un poco más, pero será juego entero y no la basura que está casada la semana que viene. Pero,
hombre,
en fin, me he ido de ola.
A ver, los fans lo pagarán contentísimos.
Sí, pero es un timo. Es un timo porque en otros países no vale ni la mitad, ni tres cuartas partes, ni nada de nada. En fin, hablamos de la noticia, que es el Gran Turismo 4, eso sí, la versión completa, tendrá un nuevo extra. Oh, un extra fantástico y soberbio. Es el extra llamado Fotomode, o modo foto. En el cual podrás hacer fotos del paisaje cuando corremos. Ay, qué bonito, claro.
¿Y qué opina eso la Dirección General de Tráfico?
No lo sé, pero claro, tú estás conduciendo ahí a toda pastilla y dices, espera un momento que voy a hacer una foto del paisaje. Y almacenarlas, esto es lo mejor, almacenarlas en la tarjeta de memoria. Esto también lo puedes hacer en el Project Zero, ya hablaremos después. Y mandárselas vía internet a nuestros amigos. ¡Pero qué es este tipo de estampita, por favor! Tú imagínate, estás tranquilamente en tu casa, diciendo, en internet, y recibes un mail de un amigo, y te dice, mira, la última foto que he hecho. Tú te piensas, pues va a ser una tía en cosas, en poca ropa, ¡y no! ¡Es un paisaje de Gran Turismo!
Yo me quedo con dos conceptos. Primero, sabiendo cómo le gusta gastar el tema de fotos, una foto, una memory card.
¡Hombre! Pues eso, no lo, eso ni lo dudes.
Y segundo concepto, de aquí a 2 o 3 años, cuando el juego ya esté vendido, las asociaciones de madres lo denunciarán porque promueve,
claro,
actitudes peligrosas delante de un volante.
Pero cuando esté ya la Play 3 o algo así, por sí, ejemplo, seguro.
El 9 y el 10 de septiembre en el estado de Texas, en Estados Unidos.
Ahí salió Gus.
Ahí salió Gus, bueno, y otra gente. Tendrá lugar la primera Women Game Conference, conferencia de juegos de mujeres. Una feria de videojuego dirigida a las mujeres. Tendrá la presencia de mujeres influyentes en diversas empresas del sector.
¿Las hay?
Sí, las hay. Y visiones de cómo las mujeres son representadas en los videojuegos. Yo solo indicar una cosa, la E3 no es una feria de hombres.
Ya, ese es el problema.
El Tokyo Game Show no es una feria de hombres.
Claro, es que...
La FTS no es una feria de hombres.
Es que, a ver, a pesar de que sea un tema serio, lo escuchas y no sé, se te escapa aquello la sonrisilla, ¿sabes?
Sí, sí.
Porque a mí me parece pues, un poco tonto, porque los videojuegos están abiertos a todo el mundo, y a pesar de que siempre hay el tópico de que es que todo es para tíos, eso no es verdad. Tenemos, por ejemplo, ahí, aunque desaparecida, Line, que bien que se pega sus vicios y sus cosas. Habrá que preguntarle a Line si irá a este congreso, podríamos ir en representación de Mover.
Yo creo que todas estas acciones... políticamente correctas, lo que hace es segregar todavía más estos grupos.
Pozi, es lo que tiene.
Mientras los consideremos más homogéneos, pues menos problemas habrán.
Di que sí, ¿eh? Esas son palabras sabias, Isaco. Di que sí.
Espera, tengo que beber alcohol, que esto no puedo estar diciéndolo yo.
Ello. Más noticias del juego basado en la película, una gran película todo se ha dicho, Pesadilla antes de Navidad, que va a ser realizado por Capcom para la PlayStation 2. Tendrá, atención, un total de 25 misiones repartidas entre el pueblo de Halloween, el poblado humano y el poblado de Navidad. Nuestro amigo, por decirlo de alguna manera, Jack, tendrá a su abasto una serie de trajes, cada cual con un poder distinto, para ayudarle a finalizar la fase con éxito.
En septiembre saldrá en América el primer volumen del cómic de Metal Gear Solid, dibujado por Ashley Wood, uno de los dibujantes de Spawn, y escrito por Chris Oprisco, uno de los guionistas del cómic de CSI. Yo esto no lo desconozco, pero supongo que los fans del cómic tendrán más idea.
Bueno, tampoco no son aquellos los grandes artistas que te cagas, pero vaya.
Hombre, el señor Kojima, bueno, todos sabemos cómo es el señor Kojima,
sí, sí, sí.
No sé si hace mucho caso, dice que es un fan de Ashley Wood.
No, es un buen dibujante, sí, sí, pero a ver, es que últimamente se ha puesto muy de moda en América los cómics de videojuegos. Vimos, lo puse en el foro no hace mucho, han salido los de Capcom, ha salido hace poco el de Silent Hill, que ha sido un éxito de los creadores de 30 días de noche, y está empezando a arrasar, con lo cual Kojima, que no es tonto, ahora ha dicho, más dinerillo.
Un poco de pasta basta.
Un poco. Aunque a nosotros no nos ha llegado todavía, esperemos que sí. En Japón, el 1 de junio, disfrutarán de la segunda entrega ya de Donkey Konga. ¿Sabéis? Donkey Konga, de los tamborcillos. Sale el Donkey ahí tocando...
Se ponen de moda todos estos jueguecillos de baile, de música.
Tema de Doraemon, tema de Hamtaro. Grandes temas musicales japoneses. De Japón salen gran música.
Eso es ironía, ¿no?
Sí, no... Por el módico precio de 4.500 yenes. O sea, al cambio español, pues 70 euros, más o menos.
Por ejemplo.
Ya que tan solo dice, pero bueno, tan solo vienen en el CD más canciones y 4 minijuegos extra,
que es el motivo por el cual aquí te cobran como el doble.
Por si. Esperemos, eso sí, que cuando lancen aquí la versión europea, si la sacan, porque este paso, no sé yo, no me pongan que si Bisbal, que si la mamorra ya de esta, que sería desastroso ahí con el mono, tocando los tambores, escuchando el bulería, eso ya sería,
hombre,
para cortarnos las venas.
Vendería.
Eso sí, pero vaya, si para vender tienes que hacer estas cosas, para eso me vendo el alma al diablo.
ID Software anuncia que tras el lanzamiento de Doom 3 a finales del verano, será en América, comenzarán a trabajar en un juego nuevo que no estará basado en ninguna licencia. O sea, se acabaron ya los Doom, se acabaron ya los Quake, se acabaron ya las... Iba a decir un taco, no hace falta.
¿Es una buena o mala noticia?
No lo sé, es una licencia completamente nueva.
Bueno,
eso, bueno, a ver, todos recordamos Daikatana.
Según una entrevista concedida al señor Kojima, vaya uno también haciendo entrevistas por ahí, Metal Gear Acid, que será este juego para PSP, no será un juego de infiltración, ya que para este tipo de juegos, según ha comentado el mismo Kojima, se necesitan unos controles más precisos que los de la PSP. Suponemos que quizá habla de los controles analógicos de la PlayStation 2. Para
hombre, la PSP tiene un analógico, pero se está quejando.
Por algo será, el señor Kojima no se queja porque sí, imagino.
Hombre, todos recordamos la rabieta que pilló cuando recibió la primera PlayStation 2.
Sí, sí, cierto, cierto. Así que el juego, en lugar de ser estrategia e infiltración como ha sido hasta ahora toda la saga Metal Gear, será un juego basado en estrategia por turnos, como los Golden Sun, los Advance Wars y demás. Bueno, Golden Sun no, pero juegos del estilo, al estilo RPG.
Hombre, ya se vieron las fotos que funciona un poco con tarjetas, que tenías la carta de Sniper Wolf y te da un 20% más de puntería y cosas así.
O sea, a partir de ahora veremos a Solid diciendo ¡hazte con todos!
Yo te diría de que seguramente empezaremos a ver merchandising de cartas.
No lo dudes, cuando apareció SNK vs Capcom, el juego de cartas para Neo Geo Pocket, a los pocos días apareció en Japón el juego de cartas que yo estaba... Precisamente estaba en Japón en esa época.
Qué curioso.
Y dije, ah, mira, voy a comprarme un...
Oye, perdona.
Voy a comprarme un
sobre.
¿Tú
estás más en Japón?
Sí.
Que en España.
Bueno, más me gustaría, pero sí, más o menos. Pero bueno, me compré un sobre de cartas que estaba muy bien. Con Metal Gear Acid. Voy a hacer lo mismo, que seguro que es muy cachondo.
La página Game Online, una de las páginas independientes sobre videojuegos más importantes de Japón, ha sido clausurada y su administrador detenido, ya que diversas compañías, entre ellas Square Enix, Capcom, Namco y SNK Playmore, le han denunciado por colocar imágenes de sus juegos sin su consentimiento.
Mal panorama.
Bastante malo. Tras el conocimiento de la noticia, se ha destapado todo un debate en foros, chats y páginas web japonesas que discuten sobre la libertad de opinión en internet y hacen apuestas sobre cuál de las siguientes páginas de
joder,
independientes de videojuegos será clausurada.
Qué morbo más enfermizo.
Estas mismas páginas, tras la noticia, han borrado muchas de las imágenes que tenían colgadas de los juegos.
Ya mal explicado, ya mal explicado.
Pero vamos, es un poco chorra.
¿Quién será el próximo? ¿Game Over?
Quiero decir, es muy bien que el chaval este se sacase un dinero mensualmente en publicidad por la página, pero al mismo tiempo le está haciendo una publicidad gratuita a las empresas y unos comentarios y unos de todo. Vamos, yo creo que... Y además, fíjate quiénes lo denuncian, entre otras, al menos las que han destacado, Square Enix, Capcom, Namco y SNK Playmore.
Las que siempre han demostrado que se preocupan mucho por Europa.
Uy, vamos.
Dimension Films, que si no me equivoco es la que ha estado detrás de las pelis de Kevin Smith, o no estoy seguro,
sí,
ha comenzado la producción, atención que esto tiene guasa, de la película de Tekken. Dios mío. Namco, por su parte, sigue desarrollando Tekken 5, del cual ya podemos ver algunos vídeos en el AE3, y realizará, obviamente, para sacar más dinero todavía, un juego basado en esta posible, o seguramente segura, película de Tekken. Por lo menos esperemos que no sea tan vomitivo como ese Street Fighter The Movie, juego penoso donde los haya, que todavía desaparecen las pesadillas.
Ese juego solo llegué a ver en un recreativo, ¿eh?
Y falta que,
fíjate que era malo.
Era terrible, era una cosa que todavía...
O sea, Mortal Kombat con Jean-Claude Van Damme.
Calla, porque es realmente horrible. A menos Namco, a ver si se le ocurra un poquito más, que ese juego, lo dicho, sigue apareciéndose en forma de monstruo más que una noche en algunas pesadillas. En el Project Zero, pero me lo he puesto como monstruo. ¡Oh, soy Van Damme vestido de Guile! ¡Ah! ¡Susto! Terrible.
Seguimos hablando de más películas y de cómics. Una película. La película de The Getaway. Ya se ha confirmado.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, el juego estaba bien. Nada del otro mundo, pero lo veías y dices, esto quedaría bien en película.
Sí, bueno, pues ahora van a sacar la secuela. Otra película, y además cómic. Y es el futuro Dead Junior, un juego del que solo se ha visto una demo técnica para PSP. Y ya tiene una opción de compra de los derechos para hacer una película. Y el comic book, además, ya está en camino. Escrito por Gary Buita y dibujados por Ted Knife, de que será el dibujante de un tal Gloom Cookie.
Bueno, que no conozco el cómic. Ahora mismo no caigo.
Datos,
muchos datos. Sony da, revela sus datos. Dice que ha vendido 100 millones de PS1. 100 millones, joder. 40 en Estados Unidos, 40 en Europa y 20 en Asia. En Asia, para los piratillas, los chinillos y tal,
por ejemplo.
Bueno, también están los japoneses, pero es que hay japoneses comparado con Europa y Estados Unidos, ¿qué hay? 10 a 1.
Hombre, no son 10 a 1. Porque estás pensando, el mercado americano... Bueno, son 280 millones de habitantes en Estados Unidos. Y en Japón son 122.
Cuánta peña.
Y en Europa creo que está por unos 200 millones valorado el mercado.
Bueno, el caso es que son 100 millones de PS1 y la cosa...
Hombre,
no, tiene delito, ¿eh?
Hay que diferenciar entre 100 millones de ventas de consolas, de la consola que sea, y 100 millones de usuarios.
También. Pero bueno, que la cosa pincha que aquí hay repetido. Ese tío que... La cosa me ha tropeado la lente. Pues te compras una nueva.
La lente, pirata.
No, lo hicieron, ¿no? Hicieron un estudio sobre todas las ventas de consolas. ¿Cuáles eran segundas y terceras consolas?
Ah, pues ya no...
Pozzi,
no,
pues te lo digo yo, que esta cosa dominó un montón. Bueno, en fin, que 100 millones de PS1, que se dice pronto.
No dejamos el cine, y es que con toda probabilidad John Woo será el director de la película basada en Spy Hunter.
Hombre, caramba. Este tío tiene un...
Prepárate a ver un coche esquivando un cohete mientras gira 360 grados y cuatro palomas blancas alzan el vuelo.
Mientras haya palomas, a mí me da igual lo que haya.
Pues ya está, es John Woo.
Venga. presidente de Square Enix, ese mismo que dice estar muy interesado en el mercado europeo, también...
Esa ha sido buena.
Respeto.
Cuéntame otro chiste.
Pues dice ahora que está interesado en la Xbox 2.
Bueno, como muestra el mismo interés que por el mercado europeo...
Sí, o sea, tenemos que ver si eso se traducirá en que habrá juegos para la misma, o que, siguiendo la estela de interés de esta compañía en general para el mercado europeo, serán unos juegazos y unas adaptaciones que te cagas y que te pes. Esto, señor, no tiene vergüenza.
Sí,
no,
bueno,
tiene vergüenza.
Ya me veo. Final Fantasy Crystal Chronicles 2 para Xbox 2.
Calla, calla.
Fijo.
Por Dios, cállate.
No vamos a ver un Final Fantasy 13 o 14 en la Xbox 2, eso ya es descaradísimo. Y ya tenemos una última noticia y con esto acabaremos. Y creo que era el señor Wood que estará contento, ya que hoy no hay rumores. Y
no hay rumores.
No hay rumores, no hay canción de rumores.
Oh, con lo que me gusta esa canción.
Naughty Dog matiza las declaraciones de que Jack 3 sería el título final de la saga. Ya sabes, donde dije Diego, digo Diego y si no meto dinero.
Ya, buena esa. Me ha gustado, me va a apuntar.
Ahora indica que seguramente saldrán más juegos basados en el universo de Jack
and Daxter. Uy, qué universo, el universo, oh, muy grande.
Es un poco como el gobierno socialista.
Sí.
Donde dije 180.000 viviendas, digo 180.000 actuaciones. Pues lo mismo, donde dije final de una saga, digo principio de otra.
No hay vergüenza.
O no.
¿Habéis visto? Metroid Prime primera persona. Pero qué desgracia, se quieren cargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto el Zelda? Pero si parece pa' crío, el Cell Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo, qué pasada. Y Hantori, este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva, Saeva Chaketering.
El chaquetero.
Jukebox.
Pues la Jukebox esta semana está dedicada, como bien ha dicho mi compañero Isako al principio del programa, a Dark Chronicle, la secuela de ese RPG de Sony titulado Dark Cloud, un juego que no estaba nada mal, pero vaya, tampoco se llevó un éxito demasiado elevado. Juego no estaba mal, lo dicho, pero bueno, eso ya es una cosa que tendréis que opinar vosotros mismos, entre otras cosas porque no analizamos este juego nunca en este programa, una pena. En fin, no vamos a hablar concretamente de la banda sonora Dark Chronicle, que no estaba nada mal, sino de un disco que ha aparecido hace poco en Japón, titulado Dark Chronicle Premium Arrange. Este CD, siguiendo la estela últimamente muy de moda en Japón, básicamente consiste en pillar a los principales monstruos de la composición de la música de videojuegos, ponerlos todos juntitos, cada uno que haga una pista, y sacas un CD por la cara, que no solo suena la mar de bien, sino que además, pues, ayuda a pasar el rato, y además te permite, pues, tener en un mismo CD a las grandes figuras de la música de videojuegos. Este CD ha sido realmente impresionante en cuanto a calidad técnica y a calidad como composición, porque tiene auténticos monstruos. Yo creo que los mejores que puede dar ahora mismo la industria de sí. Están entre ellos el genial Motoi Sakuraba, creador de Star Ocean, Valkyrie Profil, está también Noriyuki Wadare de los Grandia, Yoko Shimomura de Parasite Eve, Yasunori Mitsuda, el creador de la música de Chrono Trigger y Xenogears, o incluso los de Black Mage. The Black Mage, los magos negros, aquellas personas, aquel grupo que recordaréis porque sacó hace unos meses un disco con una temática, bueno, con un estilo un poco heavyata, pero con música de Final Fantasy. Es una Jukebox que, si no recuerdo mal, hicimos al final de la temporada pasada y que gustó mucho en general. Hacía mucho tiempo que no oíamos hablar de estos señores, porque de hecho su primer y último trabajo fue ese disco de Final Fantasy, pero ahora han vuelto para la ocasión de este Dark Chronicle Premium Arrange. Y precisamente será el primer tema que vamos a escuchar. Este tema es el tema titulado Flame Demon Monster Giltoni. No sabría decir en qué momento del juego aparece esta melodía, pero vamos, está interpretada con el clarísimo estilo de este grupo, los Black Mage, los magos negros de la música de los videojuegos. El tema, ya sin dejar de enrollarme, luego tendremos Motoi Sakuraba, Noriyuki Wadare, suena así de bien.
Preview.
Pues tenemos una semana bastante cutre en cuanto a previos, porque solo tenemos juegos para PlayStation 2. No ha aparecido nada para Cube, no ha aparecido nada para Xbox, no ha aparecido nada, obviamente, para Engage, y tampoco ha aparecido nada para Game Boy Advance, con lo cual solo tenemos juegos para Play 2, especialmente representados por un juego, Drakengard, también titulado Dragon Dragon. Hablamos de este Drakengard, también titulado en Japón Dragon Dragon, que no sé por qué se empeñan tanto en cambiar los títulos cuando llegan los juegos a Occidente, pero es lo que hay. La mecánica parece ser bastante parecida a la mostrada en el título de Capcom, Chaos Legion, pero con la inclusión de fases al estilo Panzer Dragon. La historia nos narra el enfrentamiento entre dos bandos opuestos, lo de siempre, la Unión y el Imperio. Parecen nombres de grupos musicales, ¿eh?
La Unión y el Imperio, no sé, de raperos, no. Ahora que están tan de moda.
La Unión, rapero...
Sí, la Unión y el Imperio.
Sí. Bueno, que la Unión y el Imperio, que hace años, pues el Imperio, perdón, que hace años formó parte de la Unión, pero se separó. Mira, también un poco rollo
Star Wars.
Sí. Y fue creciendo en poder militar poco a poco. Y claro, pues ya la tenemos liada. Nuestro protagonista es Caim, un guerrero de la Unión que ve cómo su castillo es invadido por el ejército de la Unión y corre en su auxilio ya que su hermana está ahí dentro.
Oh, qué chungo. Qué malo, ¿eh?
Sí, 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 malísimo. Entre combate y combate, nuestro héroe herido y moribundo se encuentra con un dragón, da ahí el título, en el castillo preso. Caim no tiene más remedio que pactar con él para poder llevar a cabo su misión, aunque los dos se odian bastante, pero parece que persiguen el mismo objetivo. También aparece Way of the Samurai 2, la secuela de un juego que tampoco es que tuviese mucho éxito aquí en España, pero gustó bastante a los fans del género. Este Way of Samurai 2 nos volverá a meter en la piel de un samurai errante, con la opción de irse con uno de los dos bandos. Podemos elegir si ser los buenos, si ser los malos, si pasar de todo. Es un juego con bastante libertad. Esta vez es Capcom, por otra parte, la encargada de poner la nota de carreras con el juego Raiden Spirits 2, donde controlaremos a más de 300 motos, fíjate lo que te digo, 300 motos de los mejores fabricantes del mundo, como por ejemplo, y muchas más, porque seguro que hay millones. RPM Tuning nos muestra otro juego al estilo Too Fast, Too Furious. ¡Oh, qué magnífica película! Pero que no consigue arrebatar el puesto al que siempre está ahí, Need for Speed Underground. Y por último, The X-Files, un nuevo juego de la exitosa serie, un poco muerta ya, que ha ido perdiendo más que fuerza e interés de la gente, y que nos ofrecen ahora un título con los rasgos faciales y las voces de los actores originales de la serie.
¡Dios mío!
¡Qué ilusión más grande me hace un juego de este calibre! ¡Buah, qué maravilla! ¿O no?
Y ahora repasaremos lo que sale la semana que viene. Supuestamente la GP32, pero algunas personas dicen que se retrasará un par de meses.
Vaya.
Y digo yo, si me dices de un juego, lo entiendo. Pero que no se sepa ya cuándo sale una consola es muy grave. Esta gente está muy mal. No sé si realmente quieren vender o no.
Bueno, la fecha oficial es la que viene. O sea.
Centro Mail, eso sí. Ya, entre todas las pestañitas que tiene, ya tiene una pestañita GP32.
Qué más bonita. ¡Ay! Está ahí con el logo, qué más feo que yo que sé.
Seguimos. Red Dead Revolver, multiplataforma. Aunque yo recuerdo que era para Play 2. Bueno, sí, para Play 2 y Xbox,
y Xbox,
¿no? Vale. Gran Turismo 4 Prologue.
El timo la estampita.
Exactamente. Seven Samurai 2000XX.
Una paranoia de kilo.
PlayStation 2. F-Zero GP Legend para Game Boy Advance.
Basado en la serie de animación que es un truñaco.
Y, dos nuevos modelos del Engage con nuevos colores. Pero no habían sacado la QD.
Uno es naranja y es más feo que...
Pero no habían sacado la nueva Engage.
Yo qué sé, a mí que me explicas, estamos en España.
Y ahora tenemos que venir con la antigua... Vale, igual, no nos vamos a explayar porque aquí no está Saeva. ¡Música!
Jukebox.
Pues continuamos obviamente con la Jukebox dedicada a Dark Chronicle, este Premium Arrange rodeado y repleto de estrellas. El señor Isako, como no estaba aquí en el estudio, no se ha enterado de que va esta bonita Jukebox. Esa toda aquella Jukebox.
La he anunciado yo en la
en
el sumario, pero...
No, porque no lo has dicho bien, porque no es la música de Dark Chronicle. Ve el Premium Arrange.
Premium Arrange,
como he contado antes, es una cosa que se está muy de moda últimamente, como lo vimos en el álbum de Street Fighter, que es aquello de reunir a grandes estrellas del mundo de la composición de música y videojuegos, ponerlos todos juntitos y que ellos hagan su musiquita. Y claro, tenemos allá Sakuraba, Iwadare,
a Mitsuda. A ver, tenemos la música original, sí. La música Arrange, la música sinfónica, y ahora se han sacado de la manga para vender más el Premium Arrange.
Sí, vale. Es así, funciona así. No vamos a decir que no porque es lo que hay. Es así de triste. No, triste no, porque podemos disfrutar de unas melodías.
No, a ver, somos sociedad consumista. Estamos contentos.
Danos más cosas. El tema que hemos escuchado antes era el tema de The Black Mage. ¿Te acuerdas tú de los Black Mage, Isako? Ese pedazo de CD de Final Fantasy Heavyata. Pues es el tema que hemos puesto antes. Ahora tengo un tema de Noriyuki Iwadare, que muchos recordarán por ser el genial compositor de los juegos Grandia y Lunar. Magníficos juegos y con genial banda sonora. Es uno de mis, personalmente, uno de mis favoritos. Este
que señor. Por cierto, dicen la lengua que los de Game Arts para el nuevo Grandia se han aliado con el equipo creativo de Ragnarok Online.
¡Ay!
Coreanos con coreanos.
Horror, terror y pavor. No sé cómo tomarme eso, pero bueno. El tema que escucharemos, lo dicho, es del señor Noriyuki Iwadare y se titula Demon. Que parece el nombre de una colonia. Demon.
Es verdad.
En pote o en...
En bote grande.
En bote grande. Hace ya con ella Demon del señor Iwadare. Vamos a escuchar, lo dicho, el tema que nos llevará al final de la primera hora. We'll be right back.
Cuando habla Snake, señor.
Snake, tengo una misión para usted. Deberá infiltrarse en la fortaleza Outer Heaven y conseguir los planos.
¿Otra vez, señor?
Sí, y no me replique.
Y también deberá entrar sin armas, ¿no?
Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema, Snake?
Ninguno, señor.
Bueno, pues ya sabe, a trabajar. Estaré en el 140.85.
De acuerdo, señor. A ver, ¿por dónde puedo ahora?
¿Cómo va, Snake?
¡Señor, no me llame ahora! ¡Señor! ¡Estoy en medio de un tiroteo y no encuentro los planos! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido!
Bien, tranquilícese. Apunte esta frecuencia, 107.2 de la FM, y pregunte por Game Over. Allí le informarán.
¡Muchas gracias, señor!
Game Over,
el programa de los videojuegos.
La segunda hora de Game Over en una hora indeterminada, pero que espero que sean las 5 y algo de la tarde, porque si no, mal vamos. En estos momentos estáis escuchando nuestro programa, significa que no estáis viendo la tele, con lo cual os estáis perdiendo un acontecimiento largamente esperado, como son las Olimpiadas de Ajedrez.
Ah, vale.
Que hacen en TV2 en estos mismos momentos, seguro.
Yo es que no sabía qué pasaba. Digo, ¿pasa algo hoy?
No, sí que hay este gran evento que seguro que será la gran atención de todo el mundo en general.
O no.
Pero vamos, que si estáis con nosotros ahora mismo, significa que sois fieles. Eso sí, no nos hagáis comentarios por el chat, porque no estamos.
Oh.
Es una magia. O sea, hacemos el programa y no estamos en el estudio. ¿Cómo se come helio? Pues...
con cuchillo y tenedor.
Es lo que tiene, efectivamente. Suerte que tengo aquí el saco, que es un gourmet. Un gourmet de la Nouvelle Cuisine. Y sabe mucho.
Del pollo asado con relleno de pavo.
Y patata brava con alión. Ahí estamos.
Y cuando me pongo fino, comida japonesa.
Qué tío, que este tío, joder, parece el agujero negro ese estómago. Todo lo que entra, nunca vuelve a salir.
Sí, ayer cené y luego me fui a cenar un chino y aparte del menú pedí otra cosa más.
Jodido. Pip, desgraciado. En fin, que no tengo palabras para decir esta cosa del Isaco que le entra y no vuelve a salir. No diremos el qué. Bueno, sí que salen cosas, pero tampoco diremos qué. No, el programa está pillando un cauce muy incorrecto.
Sí, además tú eres el director.
Sí, pero es que yo no valgo para esto. Yo estaba aquí un día pidiendo limosna y me dijeron, ¿quieres hacer un programa? Y yo, bueno, va a pasar el ratito, que me aburro mucho en casa. Pues nada, que la segunda de Game Over tendrá muchos contenidos esta segunda hora, principalmente representados por un juego de la semana, de un juego que hace mucha caquita, ahora que hablábamos del tema, ¿eh? Uno de los principales responsables de que las acciones de Dodot hayan subido el triple de lo que se esperaba las últimas semanas, y una carrusel, comiqueando con habituales tonterías relacionadas con el mundo del cómic, la animación y demás chorradas que tanto interesan al mundo, por lo menos a mí sí me interesan, si a vosotros no, es vuestro problema, pues lo voy a hacer igual. Es lo que tiene ser director de un programa, que haces lo que te sale de ahí. Y también habrá el tema de Jukebox y otras chorradillas que, bueno, para llenar tiempo, porque vamos a ser sinceros, estamos aquí para llenar tiempo mientras llega un gran evento en esta radio, que es la inauguración del nuevo emisor de Red del Pi. Qué ilusionados, al fin podemos llegar a una superficie donde antes no llegaba nuestra señal.
Sí, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que un número X de personas te ignoren o que un número de X elevado al cuadrado te ignoren?
Bueno,
porque no creo que crezca nuestra audiencia.
Perdona, la gente no puede ignorarnos.
¿No? Pues, ¿somos demasiado peligrosos?
No, yo no diría eso. Simplemente diría que, bueno, todo lo malo y asqueroso y cuanto más malo es, más hablan de ti. Aunque sea para criticar.
Uh-huh.
Hay mucha gente que aunque sea para criticar, por ejemplo, gente que dice, los programas del corazón son una basura, pero se los traga a todos.
Para luego criticarlos.
Para luego poder decir, efectivamente, son una basura porque los he visto. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, eso es tremendo, por lo cual, si la gente quiere decir que Game Over es una piltrafa, antes tendrán que habernos escuchado. Fíjate por dónde van las cosas. Por eso los peores programas son los que más audiencia tienen.
O sea, que recibiremos el triple de críticas.
Bueno.
Oye, no estaría mal, que yo echo de menos que me que nos definan como crónicas marcianas.
Hubo una temporada muy buena en que recibíamos críticas cada 2x3. Ahora habéis muerto, ya no nos enviáis críticas, ya nos sentimos...
Es un poco como el oyente insatisfecho. ¿Qué se habrá hecho de él?
Es verdad, nos sentíamos protegidos en aquel entonces. La gente nos criticaba y decíamos, lo hacemos, un buen trabajo. Y ahora no tenemos críticas, no tenemos nada. Incluso alguien nos ha felicitado por el programa.
Y todo.
Pero qué psicópata. ¿Cómo se puede decir que Game Over es un buen programa? No tienen vergüenza, de verdad. Es una cosa, deberían hacer una limpieza étnica, porque esto no puede ser. ¿Te gusta Game Over? Sí, al paredón. ¿No te gusta Game Over? Bien, puedes seguir viviendo la vida que vives. Es verdad, porque Game Over no se puede considerar como programa de calidad. Si lo decimos nosotros mismos, que somos los presentadores, imagínate que debe pensar la gente de a pie que escucha el programa. En fin, que no me enrollo más, porque podría empezar a decir cosas de Game Over, secretos que no deberían ver la luz, y no creo que me lo permitan los componentes de este programa, especialmente el señor Isaco, que a pesar de que su voz suena así muy muy apolínea, muy grácil, es un tío que está cuadrado y me pega una torta y me envía volando hasta la Serengeti, o más allá.
Menos mal que tú eres el que hacía Kung Fu.
Sí, pero es que tengo... me das miedo, tú me das miedo. O sea, tú ves, dice, y el Isaco, y de fondo se oyen unas pisadas, el vaso de agua hace gotas. ¡Joder, que viene el Isaco! Y dice, vamos todos corriendo. Por eso nunca ves a nadie. Dice, ¿dónde está la gente? O sea, la gente se ha pirado, que está giñadita, como el juego del proyectero. ¿Tú sales en el proyectero?
No.
Pues hay uno que se parecía a ti. Lo vi y dije, ¡joder, el Isaco, vámonos! Terrible. En fin, que segunda hora magnífica, con esta bonita música de fondo de Warcraft. No tendría mucho sentido hablar ahora mismo de métodos de contacto, que si teléfonos, que si chat y demás cosas, pero bueno, el chat sí que lo recordaremos, porque quizá ahora, en este mismo momento que estáis escuchando esto, hay gente en el chat, espero que sí, pero no podrán hablar con nosotros, que es una pena, pero podríamos recordarlo y también recordar lo habitual, el foro y estas cosas. Siempre está bien. Y además así te ganas el sueldo, Isaco, que es algo, por una vez que trabajas, tampoco...
Que me gana el sueldo.
Sí.
¿Qué sueldo?
El sueldo del aire.
Sí,
el aire hay que ganárselo, amigos.
Pues www.radiogameover.com, www.radiogameover.com. Allí tenéis el chat, tenéis la emisión en directo de Radio Despí, tenéis la emisión diferido de Game Over, tenéis los foros, tenéis el mail, tenéis el fan, bueno, tenéis todo en www.radiogameover.com. Sin embargo, si estáis deseosos de tener este programa bajado,
sí,
y no podéis esperar hasta el miércoles por la noche que lo colguemos,
no puedo.
Pues recordad que en www.radiodespí.com pues tenéis pues casi todos los programas de esta gran casa para poder bajar disponibles a una menor calidad, pero bueno, un buen sustituto, hasta un buen aperitivo hasta que el miércoles por la noche colguemos nuestro programa.
Y no me canso de repetir que es un servicio, oye, que funciona la mar de bien, y eso siempre se agradece, porque yo el domingo yo fui ahí tan campante, digo, voy a quiero bajarme Game Over, el octavo pasajero y demás programas, y me lo bajé enseguida sin ningún tipo de problema, una velocidad bastante aceptable, y pude escuchar los programas sin ningún tipo de problema, y eso se agradece, porque además no estás pagando un duro.
Exactamente.
¿Esto gratis?
Y nosotros sí.
Ah, esto es gratis, amigos. Con lo cual, oye, ya que nos curramos una cosita, el jefe de la radio se ha currado un sistema muy currado, pues aprovechalo, que cuesta dinero, si a vosotros no cuesta ni un duro. Otra cosa que también hay que comentar es la futura cena de Game Over, un evento al cual no podéis dejar de asistir.
Bueno, este paso no va a asistir ni Dios.
Ya, bueno, pero está bien promocionarlo, a pesar de que seamos al final nosotros tres en un Kentucky Fried Chicken. Pero bueno,
sí, menos... tendríamos que hacer cuña de esto, así que tendríamos que gastar saliva.
Pozi.
Pues nada, veis al foro, vais al foro, está pues el Game Over, videojuegos, otros temas de interés, el mercadillo, pues entréis en Game Over, y la sección de importante tenéis final de temporada de Game Over. Y bueno, pues allí decís de, oye, pues apuntarme a mí también para la cenita.
Ah, cenica.
Y bueno, es que lo más curioso es que nadie me ha escrito ni siquiera un miserable mail.
Qué triste. Y luego dicen que son, sí, somos amigos de Game Over, las narices.
O incluso he puesto el Messenger, por si alguien dice, bueno, es que mail no, directa, tampoco.
Es que vivo en Albuquerque y me queda muy lejos. Esa excusa barata. El Buet y el Sagio son de aquí al lado y no han dicho nada. Poca jeta, por favor.
Bueno, el Buet ha dicho que sí, que no y que tal vez.
Sí.
Pero bueno, que el señor Kylos de Gran Canaria quería pasarse por aquí. Julio,
por él, por mí, que adelante, oye, así nos reiremos un poquillo con él.
Bueno, con él.
Con él. Y aparte también otra cosa que también podéis encontrar en los importantes del foro es la notificación de que, oh, podéis venir a ver nuestro programa en directo.
Dios mío.
¿Cómo es ello?
¿No tenéis criterio? Pues sí, también tenéis. Y no sé cómo se llama la sección, pero está en el foro de Game Over. Y tendréis para venir aquí un bonito plano y unas bonitas instrucciones.
Es un poco como en el zoo, cuando vas al recinto de pájaros y loros, que hay un cristal enorme, y detrás ves a los animales que hacen sus cosas y tal. Pues aquí es igual, tú llegas aquí, ves un cristal enorme, y ahí dentro hay una gente que hace
hay
unas
fauna,
cosas.
Hay fauna.
Y flora también a veces.
Si queréis que salgan, traes comida. Pero
también,
bueno.
También. Estaría bien el señor Boyle y el señor Sergio cuando vinieron a nuestro programa, que se lo pasaron muy bien.
Nos cebaron como a cerdos, todo
se
que
lo
decirlo.
Pasaron muy bien y nos pagaron pues con eso, cebo puro y duro. Pero eso sí, gracias señor Boyle y señor Sergio si nos estáis escuchando.
Da gusto tener oyentes.
Esto de decir, parece eso, si nos estáis escuchando parece como si estuvieran muertos. Señor Boyle y señor Sergio,
sí,
se han
verdad.
Muerto y digo, si nos escuchan, va por ustedes.
Sí, lo podemos decir un poco de Line y de Neoan, que no tenemos noticias de ellos desde hace mucho, mucho tiempo.
Vamos a hacer la campaña, buscamos a Neoan y a Line, porque ya está bien de dejarnos así tirados, especialmente cuando uno de esas personas tiene que hacer una sección en Game Over, si todo va bien.
Bueno, a ver, o si no sale la competencia hasta final de temporada.
No, yo no sé por qué, me parece que no, parece que no.
¿Tú
saldrá.
Por la cuña?
No, yo pondré.
Por si acaso.
Yo mucho me temo que no mucha gente más va a hacer caso de esa cuña que surgió como una broma.
Surgió. Y... Es verdad, la gente no se lo cree, era una broma. Y... Pero bueno, la queréis llevar a cabo, estamos encantados.
La de la donación de dinero también era una broma, pero no ha tenido tanto éxito. O sea, nadie ha dado dinero para Game Over, racándonos un poco, sí, pero bueno. Pues nada, esta es la presentación de la segunda hora de Game Over, tan habitual, pero no podíamos acabar, pasar al juego de la semana terrorífico sin comentar una buena noticia chorra.
Una buena noticia chorra.
Nos falta cuña de noticia chorra, tengo
sí,
que apuntar.
Y música.
Pozi.
Pues es una noticia del 21 de abril, en una página inglesa, aunque por aquí ya hubieron algunas páginas que también se hicieron eco. Hay unos juegos, supongo que debe ser de básquet. De...
Mira, el tema de noticias
de los Giants en San Francisco, bueno, pues un juego de básquet que se celebraba en la noche de los solteros. Les hacían el típico concurso, ¿os acordáis de
aquel... todas las series americanas han hecho ese gag?
Sí, bueno, el gag y no, y el concurso aquí en España, sí, también, sí. De su media naranja.
Ah, sí.
No, su media naranja no. Bueno, aquel que eran tres tíos y una tía, y luego tres tías y un tío.
Y que también salía en Mallrats.
Sí, que salía una pared y entonces tenías que intentar convencer a la chica para salir contigo.
Y la presentaba el Ferreño, ¿cómo se llame?
Sí.
Andoni Ferreño.
Andoni Ferreño.
Qué gran presentador.
¿Qué ha sido ese hombre?
¿Qué ha sido ese hombre? Por favor, sigue la noticia.
Bueno, pues nada. A ver, entonces se presentó una chica que, entre otras calidades, pues era tenía un nivel de portugués muy alto. Y tres hombres solteros. Cada uno se presenta un poco y, bueno, intentaba un poco encantarle y tal, para ver si hacía un poquito de caso. El primero, pues, fue bastante timidillo e inaudible. Ay. Y el tercero fue un graciosete. O sea que no. Entonces, el número dos, una de las cosas que dijo es que, como tenía que visitar Brasil, no le importaría, pues, practicar un poco de portugués.
Ah, el portugués, practicar. Sí.
La lengua portuguesa.
La lengua portuguesa hace maravillas.
Bueno, entonces la chica dijo, va, pues está bien. No me molestaría enseñarle.
Una pregunta. ¿Esto es una noticia de videojuegos?
Sí.
Voy a mirar a dónde salen los videojuegos.
Ahora viene.
Ah, bueno. Sigue.
Muy bien, tenemos. Muy bien, vale. Ha elegido esta... La chica ha elegido a este hombre.
Sí, sí.
Entonces al hombre le dicen, muy bien, te proponemos solo un premio. Tienes que elegir una cita con los gastos pagados con esta chica llamada Jordan o una PlayStation 2.
No me digas que...
El hombre eligió la PlayStation.
¡Bravo!
Y todos los hombres de la audiencia, todos los hombres que estaban entre el público, aplaudieron y se volvieron locos.
¡Como nosotros! ¡Bravo! 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 ¡Y bravo!
Impresionante lo que hacen algunos por el vicio.
Increíble. Nosotros creo que haríamos lo mismo.
¿O no?
O no. el juego de la semana. Y el juego de esta semana es Project Zero 2 para PlayStation 2, un título que parece la final de una Copa UEFA. Project Zero a 2. Qué bonito.
Qué malo, por Dios.
Historia. ¿Te ha gustado el chiste?
No.
¿Por qué? Si era más tiosito.
Uy.
No, mira, me lo dijo un amigo mío, me reí un
sí,
montón.
Sí, sí, no, ahora es...
Me reí un montón. Que me dice, pero es valenciano, como si no. Project Zero a 2.
No, déjalo. O sea, tú podrías estar con el homenaje chiquito a Calzada del jueves.
Pues lo vi.
Porque había cada gaga que dice, pero por Dios, ¿cómo podías hacer esto? Y lo pagan con mi dinero a veces.
Wyoming, ¿por qué estás denigrado así tan terrible? En fin, pues Project Zero 2 es un magnífico juego que analizaremos a continuación. Antes de nada, vamos a hacer un poco de historia, que siempre está bien. El Silent Hill de Konami, juego recordado por todos y desde el cual estamos escuchando música de su tercera parte, supuso para la industria del videojuego el nacimiento de un nuevo género, el juego de terror puro y duro. No survival horror descafeinados en que el miedo se conseguía a base de sustos, subidones de música. No. Silent Hill conseguía lo que no había conseguido ningún juego hasta el momento, por mucho que me digan los clasicistas, que es acojonar al personal. Pero acojonarlo viene acojonadito. Esta palabra la voy a utilizar mucho en este análisis, ¿eh? Acojonar, acojone. Yo sé que no suena muy bien, pero es lo que hay. Jugar con sus nervios, conseguir que jugar muchas horas a estos juegos tuviesen duros efectos sobre la salud mental de los jugadores y, en definitiva, hacerse caquita encima con esos juegos que tanto y tanto nos ponían de los nervios. Y como todo buen éxito de juego, pues ¿qué pasa? Llegaron las secuelas, que han mantenido el nivel de la saga, además de copias o juegos del mismo género, siempre. Y hay que estar de enhorabuena, porque a diferencia de lo que suele ser habitual, estas copias no han querido ser simples zurullos, sino incluso superar al original. Eso siempre está muy bien, porque aparece un juego de éxito, por ejemplo, Metal Gear, y aparecen 200 juegos que son la misma estética que Metal Gear y son una cada cual más zurullo. Eso me ha pasado cantidad de veces. Pues en Silent Hill pasó algo similar, pero por lo menos los juegos que lo han copiado son medianamente o incluso muy buenos. Ejemplos recientes los tenemos varios, como son, por ejemplo, los claramente representados por Forbidden Siren, aparecido hace poco para Play 2, o Project Zero, junto a su segunda parte, que es precisamente la que realizamos hoy. Project Zero 2 es el terror y el miedo personificados, inspirándose en la muy de moda actualmente estética del cine de terror, como le llamo yo, japo chungo. Porque es japo y muy chungo. Con películas muy conocidas entre el público, como son, por ejemplo, The Ring, la buena, la japonesa, no la cutre esa que hicieron en americana, Dark Water o The Eye, películas que de alguna manera han conseguido revolucionar el mercado del cine de acojone y asustar a un público algo cansado del terror a base de subidones de música y poco más. Juegos como Project Zero 2, pues, siguen, lo dicho, esta estética del cine de terror japo chungo. Hablaremos un poco más adelante de cómo se juega al juego, pero al igual que en Project Zero, nuestra única arma será una cámara fotográfica. Un recurso que puede parecer absurdo en un juego de estas características de terror. O sea, tú vas por la casa y vas haciendo fotos. Parece un poco absurdo, ¿no? Pero no, tiene su guasa, lo haremos después. La historia, como de costumbre, pues juega con el misterio, el miedo a lo desconocido, las clásicas leyendas de terror japonesas, efectos gráficos y sonoros que ponen la piel de gallina, etc. Las protagonistas esta vez son dos hermanas gemelas, que tras entrar en un bosque acaban por arte de magia en un pueblo abandonado lleno de mugre, donde pasan cosas muy raras. Unas cosas que dices, ¿qué está pasando en este pueblo? ¡Vámonos! A partir de aquí el acojone está, pues, servido en bandeja de plata. We'll be right back.
Gráficos. Como buen juego de terror, este depende en gran medida de los estímulos visuales y de una cuidada ambientación, cosa que no solo consigue, sino que además llega a sorprender por conseguir superar los supuestos topes realizables por esta consola. La ambientación es de lujo, la acción se narra casi en exclusividad en el pueblo de Algoth, un pueblo de estilo japonés antiguo, pero algo mugriento y abandonado, que está logrado a la perfección y en perfectas 3D generadas en tiempo real. Naturalmente en un ambiente nocturno y aderezado con unos soberbios efectos de luz con clara mención a los causados por la linterna que crearán sombras y reflejos que añadirán todavía más puntos al acojone general causado por el juego. Pasemos a otro apartado, los personajes, que básicamente resumiremos en dos tipos: los humanos, que se podrían simplificar en nuestras dos gemelas, y los fantasmas, que ponen el lugar. Es un auténtico gustazo ver los movimientos y expresiones faciales de las gemelas protagonistas, especialmente de una de ellas que anda coja y es la más asustadiza de las dos. Y los fantasmas, bueno, hay un poco de todo, pero de nuevo la inspiración del cine de terror japochungo está ahí. Con lo que no os resultará extraño, entre otros muchos tipos diferentes de bichos feos, ver al clásico fantasma femenino con traje japonés, melena echada por delante de la cara y caminando de forma algo jorobada. Por suerte, esta vez no va a salir de la televisión, entre otras cosas, porque no hay ninguna.
Jugabilidad. Pues por si no había quedado suficientemente claro, lo repetiremos de nuevo. El acojone, como llamaremos popularmente, es uno de los puntos primordiales a la hora de hablar de la jugabilidad de este juego. El miedo, digámoslo claro, no es un añadido al juego. El juego es en sí el miedo personificado. El miedo siempre está allí, nunca se va para nuestra desgracia, y los peores sustos aparecen en el peor momento, y realmente se pasa mal, muy mal, jugando este juego. Al respecto, un comentario de un analista de MediStation lo define muy bien, muy claramente. Esto dice así: muy aficionado al género del terror se debe ser para que jugar a Project Zero 2 se convierta en una diversión y no en un suplicio. Y la verdad es que tiene más razón que un santo. Y es cierto que ya que si no nos gusta el terror, pues o lo pasáis mal con el género o directamente ya os cuesta lo suficiente dormir por las noches, pues este claramente no es vuestro juego más recomendado. No sé si será algo general en lo que los que lo hayan jugado como un servidor, pero la verdad es que yo me he pegado más de un sobresalto y me he cagado literalmente en las madres de los programadores con la mala idea de ponerle ahí los sustos. Hay sustos, pero realmente de saltar de la cama y decir: Dios mío, hay alguien en casa, no estoy solo, no estoy solo. ¡Mamá! ¡Mamá, ¿dónde estás? Se pasa de verdad muy, pero que muy mal. Pero hablemos de lo que es la jugabilidad, estrictamente hablando del juego. Este sigue la estética de su anterior entrega, con nuestro personaje pudiendo únicamente utilizar como arma una cámara fotográfica. Un argumento que puede parecer un poco absurdo, ¿no? Que salen fantasmas y tú te vas a hacer fotos.
Un Pokémon Snap.
Ay, por favor, qué mala comparación, tan terrorífica. Es terror. Puede ser a priori. Es decir, esto es una tontería. Pero no, la cosa tiene su guasa. En nuestro recorrido, por aquellos pueblos que van por pueblo en el sitio, encontraremos un artilugio llamado la cámara obscura. La cámara obscura.
¿Pongo pose de maligno?
Sí. Un artilugio capaz de fotografiar cosas del más allá. Y que al mismo tiempo puede exorcizar a todos estos bichos ultra chungos que nos iremos encontrando.
Sí que tiene aspecto ridículo, sí.
Ay, bueno, ya me están hablando los fantasmas, porque en el fondo son los fantasmas que te dicen cosas.
Hola, hola, ¿estás buena?
No, está un poco muerta. El modo en sí es sencillo. En el modo exploración podremos, pues, tener lo típico, recorrer los diferentes mapeados en una vista a tercera persona, pudiendo pasar en cualquier momento al modo cámara, que es en primera persona, es el principal modo de acción, en el que daremos pal pelo a toda la chusma fantasmera. Pero claro, no todos los bichos se dejan atrapar fácilmente, algunos tienen más vida que otros, y la cámara podríamos decir que vendría a ser una versión reducida del cacharro de los cazafantasmas. Que bueno, más tiempo está dando de cañas, tiene que ser rápido el rayito. ¿Te acuerdas caza fantasma y salvo?
Sí.
Pues más o menos va por ahí un poco, pero en cámara, que es más cómodo y más fácil de llevar. Bastante más sencillo, ¿no?
Que la tecnología de hoy día.
Sí, bueno, la cámara es un poco antigua, pero bueno, que sí, que las cosas hacen maravillas. Eso sí, a través del juego pues iremos encontrando ampliaciones, cosas para mejorar el cacharro, que nada, no son más que... Ah, he encontrado un nuevo tipo de film para mi cámara, lo pongo y me quita más vida. O he encontrado un teleobjetivo que me permite... cosas así. Pero que en general son bastante útiles, eso sí, para llegar al final del juego. Porque los primeros fantasmitas son lentos. Primero, es un poco Star, ¿sabes? Bueno, Star no, es un poco al revés. Zombie de Resident Evil se acerca poco a poco y tú... chaval, ¿dónde vas? Pero luego salen los equivalentes al Star. Esos bichos grandes que corren, que se las pelan. Y entonces, como no tengamos una buena cámara, nos van a dar pal pelo.
Némesis se llamaba.
Némesis, efectivamente. El resto del juego en sí es el clásico y básico survival horror de toda la vida, sin tampoco ninguna novedad más aparente, aunque la verdad tampoco la necesita.
Sonido. Pues como buen juego de terror, no solo tiene que depender de un buen entorno gráfico, la música y el sonido también tienen un papel crucial. La música es evidente y os podéis imaginar de qué estilo es, tétrica, tenebrosa, con momentos de tranquilidad que ya de por sí ponen nerviosillo y otros momentos de puro terror que no contribuyen demasiado a relajar nuestros nervios cuando estamos rodeados de ectoplasmas y demás basura fantasmal. Una banda sonora muy bien compuesta, muy bien elegida y sabiamente colocada en cada momento del juego. Le faltan esas guitarras de Akira Yamaoka, pero bueno, no se le puede pedir todo. A todo esto también le acompañan un par de temas musicales vocales que los habituales de este programa recordarán porque los pusimos hace unas semanas. Desgraciadamente no hemos podido contar con doblaje español, lástima. Pero el doblaje inglés, hay que reconocerlo, está muy muy logrado. Quizá las dobladoras de las gemelas podrían haber dado un poquito más de interpretación, pero uno nota en sus voces el miedo y sus gritos se convierten en algo habitual. Las voces de los fantasmas también están logradísimas, contribuyendo otra vez a realzar el acojón.
¿Has visto lo que ha hecho? La guarra de tu hija.
Ya lo escupe, ¿no?
Sí.
Acojone, que también se basa en el resto de efectos de sonido del juego, desde las simples pisadas, los portazos o crujidos, hasta los latidos del corazón o una variada gama de sonido de estática tan habitual en el cine de terror japochungo. Vamos, que el sonido también es de lujo.
Pues aquí en la conclusión tendremos que hacernos eco de una terrible contradicción que rodea al juego. Y es que seamos sinceros, el juego es muy, muy bueno, yo os lo garantizo, en todos los aspectos, gráficamente, jugablemente, sonoramente, pero al mismo tiempo, a pesar de ser tan bueno, no gusta a mucha gente. No gusta. ¿Por qué? ¿Por qué no gusta? Es básicamente debido a que el juego, lo dicho, repito una vez más, es terror puro y duro, el terror personificado, con lo cual uno puede llegar a pensar que con este juego no se disfruta, sino que se sufre, y un montón, la verdad. Me remito de nuevo a las palabras del redactor de MediStation, que ya por una vez que dicen algo inteligente, ¿no? Pues vamos a repetirlo aquí. Con lo cual, se ha de ser muy, muy, pero que muy fan del género del terror para realmente disfrutar de este juego. Personas que, por otro lado, no discutiremos acerca del correcto funcionar de su cabeza, porque disfrutar con un juego así, la verdad, tiene guasa, pero bueno, que lo disfrutarán como nadie seguro. Aunque no creo que nadie, por muy machito que sea, sea capaz de jugar más de 2 horas seguidas a este juego y no acabar con una esquizofrenia paranoide de caballo. En definitiva, geniales gráficos, cuidadísimo apartado sonoro, buena jugabilidad, a pesar de que el Isako no acaba de entender esto de la camarita. Yo lo entiendo, porque es un poco absurdo.
Da igual, sí, ya sabes yo que ni las películas sí. Ni los juegos de terror son mi género.
En definitiva, un survival horror como debe de ser, que eso de 4 zombies por ahí dando la lata, no, ya no asusta. Pone ¡bu! Pues ya está.
Hombre, yo creo que todo el mundo... Bueno, todo el mundo no, pero creo que la mayoría de la gente coincidirá conmigo que el último tráiler de Resident Evil 4 lo que nos dice es que es comando en 3D.
Duba, duba, puma, 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 puma.
Sí, sí, es el juego antiguo ese de los 80 en 3D, ya está.
Bueno, finalmente, acabamos ya. Lo repetiré otra vez más por si no ha quedado claro, pero es que es lo que es el juego en sí.
Es un aviso general de sanidad pública.
Mucho, mucho, mucho miedo. Mucho. Me atrevería a decir incluso que es hasta la fecha el juego de consola que más miedo ha conseguido dar al jugador. A pesar de que ha habido juegos muy currados en este aspecto, como Forbidden Siren, todos Silent Hills, y la verdad es que va a ser el principal competidor para Silent Hill 4. Que cuando salga ya el trailer de Silent Hill 4, a mí ya me pone la piel de gallina solo de pensar el terror que se puede pasar con eso, pues a ver si podrá desbancar a este Project Zero 2 de los tops de acojone. Top acojone, el número 1, Project Zero 2. Y es que, amigos, tengo que decir una cosa, es que yo, desde que jugué este juego hace unos días, hace días que no duermo. No duermo, amigos, porque tengo un canguelo encima, los tengo aquí por corbata. La verdad, amigos, necesito ayuda, con lo cual, si alguien me puede ayudar en mi problema, ayudadme, porque no necesito dormir.
Y lo puntuaremos con un 95. Comiqueando.
Pues afortunadamente hemos pasado ya a la resaca post-salonera, con todos los millones de novedades que aparecieron y con todo el fregado que supone un festival, una fiesta de estas características, y ya volvemos un poco a la normalidad. Normalidad, si se puede llamar de alguna manera. Pero vamos, que no estamos con este fregado, ya está el salón del manga, basta de salones y basta de rollos, que siempre nos dejamos los dineros y eso es muy malo para la economía familiar. Pues claro, le vas a tu padre y le dices, papá, va a venir uno para un cómic. Y dices, hijo mío, ¿qué tú supieras? Te contaré un par de cosas.
Bueno, a ver, un cómic. En nuestros tiempos era un cómic. Hoy es dos colecciones, tres packs de DVD, cuatro series de muñecos y cinco ediciones limitadas.
Sí, la verdad es que sí. Pero los padres no entienden esas cosas.
No.
El tebeo. Ahí está, reivindicando los clásicos. El tebeo, sí señor, la familia Ulises. Eso era un cómic. ¿O no?
Sí.
Hoy en el Comiqueando, básicamente, noticias breves, un poco por encima de todos los mercados. El americano, el japonés y ya está. El europeo no cuenta. El africano menos, porque en África tampoco se hace mucho cómic, ¿no?
Bueno, y Oceanía.
Uf, ahí no te cuento. Pero vamos, un poco noticias breves, una sección cortita, sin mucho más, y luego seguiremos con el programa. Empezaremos hablando, eso sí, de los premios del Salón, precisamente el Salón del Cómic de Barcelona. Pues lo dicho, comentamos un poco por encima, no vamos a comentar todos los premios, los que se dieron en el Salón del Cómic, ya está celebrado hace dos semanitas, que afortunadamente, lo dicho, ya queda en el pasado. La mejor obra extranjera se la llevó Barrio Lejano, de Jiro Taniguchi, un manga de los habituales de este autor, que hemos visto ya dos colecciones en nuestro país y ha tenido bastante éxito, un autor que rara vez decepciona y que la verdad os recomiendo desde aquí porque son dos tomitos y tampoco cuesta mucho dinero. De hecho, fue uno de los lanzamientos de una nueva editorial llamada Ponenmon, si no me equivoco. El mejor guión ha sido para Antoine de las Tormentas, del autor Luis Durán, y la mejor obra para Mantecatos, de Manuel Fondevila, que también es otra gran obra. La mejor revista de cómics fue para el mucho me temo desaparecido Víbora, en plan modo póstumo.
Sí, bueno, todo cuando desaparece resulta que todo sí. Es bueno.
Y el premio especial del Salón se lo llevó el argentino Horacio Altuna. Pasamos a hablar de la industria del cómic americano, que estas semanas anda bastante revolucionada, especialmente en la editorial DC, que es la compañía de Batman y Superman, que han tenido unos días bastante ajetreados. En primer lugar, el señor Jim Lee ha vuelto a conseguir ocupar el número uno de ventas de cómic en América, que tiene mucho mérito, pero esta vez no con Batman y su arco argumental Silencio, que ya podemos disfrutar en España desde hace unos meses, sino de su paso a Superman junto a Brian Azzarello. También por la próxima saga Identity Crisis, Crisis de Identidad, que supuestamente matará, entre comillas, a alguno de los principales personajes de la compañía.
Pero luego lo resucitan, ¿no?
Es que ahí está la cosa, eso es el rollo, que ya este rollo de, no, vamos a matar a un personaje muy importante. Uy, ¿quién será? Uy, fíjate lo que
estamos
te voy a
en
decir.
La radio, no hace falta que pongan la cara de Martes y 13.
Fíjate lo que te voy a decir, en la DC, por hablar de una editorial a la que estamos hablando ahora mismo, han muerto muchos héroes, y algunos muy importantes. Dos, no habían resucitado nunca, que eran Flash y Linterna Verde. Flash sigue muerto. Pero Linterna Verde, que llevaba varios años muerto, resucita. Y esa es la siguiente noticia que también afecta a DC. Porque precisamente Hal Jordan, que es uno de los principales Linterna Verde que ha existido, yo diría que el más famoso, vuelve a la vida después de haber muerto hace unos años. Ahí, porque
era necesario.
Pues parece que sí, porque muchos fans llevaban años exigiéndolo. Y no fans normales y corrientes, no. Incluso artistas y gente del mundillo que decían, ¡Que vuelva Hal Jordan! Y al final lo han conseguido.
Que son del palo. Mira, ya que vais a resucitarlo igualmente, hacerlo bien, ¿no?
Exactamente. Con lo cual, a partir de los próximos meses, aparecerá una nueva colección en que Geoff Johns será el encargado de volver a la vida, lo dicho, a Hal Jordan, Linterna Verde. Y vamos a pasar a cosas ahora del sol naciente, el país del sol naciente, Japón, por si no lo habías entendido, Isaco. País en el que, por cierto, he estado un par de veces. No sé si lo había dicho.
Solo un par. Bueno. Parece que has estado toda tu vida.
Sí. El estudio IG, estudio carismático donde los haya, que presentaron anteayer precisamente Ghost in the Shell 2. Y en las telediarios españoles la han dejado bien.
No, entonces debe ser mala.
Te lo juro, o sea, estás viendo el telediario y dice, hoy en Cannes se ha presentado la última película de Mamoru Oshii, el director de Ghost in the Shell, y es una película que no está nada mal. ¿Y tú qué?
El Gasset diciendo...
No, el Gasset dijo que era una patraña, pero es que el Gasset, ¿qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? En fin, pero los telediarios lo han dejado bien, y eso es importante. Pues lo dicho, el estudio IG ha presentado cuál será su próximo proyecto. Un proyecto titulado, un nombre japonés, Otogi Zoushi. Todos sabemos que significa Otogi Zoushi, con lo cual no diré que es.
Tu madre,
sí. Gracias. Una serie de televisión de samuráis, otra serie de samuráis. Está muy de moda últimamente este género, situado en el siglo X japonés. El director de este proyecto será el señor Nishikubo Toshihiko, que es precisamente uno de los directores de Ghost in the Shell 2, con lo cual esto asegurará uno de los ayudantes de Mamoru Oshii, con lo cual está confirmado un mínimo de calidad. Y su diseñador de personajes será Tajima Sho, que es principalmente reconocido por haber sido el diseñador de personajes de la parte animada de Kill Bill. Entonces hay parte animada que aparece en la película, pues el diseñador de personajes fue el mismo que se encargará de este proyecto. Hablando también de Ghost in the Shell 2, también titulada Innocence, decir que esta película se estrenará en Estados Unidos, según las últimas noticias, el 17 de septiembre. En Europa, bueno, pues todavía está por ver, pero que llegará seguro, porque se ve que ha comprado los derechos una empresa, aquellas de Hollywood importantes, con lo cual está asegurado que vendrá a nuestro país, sobre todo si gana algo en Cannes, porque está en concurso. ¿Te imaginas que hoy gana Ghost in the Shell 2 el premio?
Pues, efectos no existe en la misma categoría, pero...
Sí que está, también entra al concurso.
Pues...
Pero es que el director, el jefe del jurado, es el Tarantino.
Pues, es un friki.
Y al Tarantino, a friki no le gana nadie, con lo cual este tío es capaz de votar a Ghost in the Shell 2. No sé yo, que a este señor le gusta mucho este género. En fin, también decir que el estudio Gonzo, que también es otro estudio muy popular japonés, también estrena una serie de samuráis. ¡Qué cosas! Una serie titulada Shunabozo. Nombre también popularmente conocido por el público.
Su padre.
Aunque todavía está pendiente de sacar al mercado la versión animada de los 7 samuráis de Kurosawa, del cual se ha podido ver ya un tráiler que podéis encontrar en internet y que, bueno, pinta, no pinta mal, pero habrá que verlo. Vamos a hablar ahora de otro estudio de fumados, el estudio Gainax.
Bueno, estos traen la cosecha para el resto de estudios.
De fumado en fumado y tiro porque me toca. Los fumados detrás de Evangelion y otras series de gran calidad, pero no con ironía, realmente gran calidad y gran porretismo escondido, han anunciado también cuál será su próximo proyecto, la segunda parte de Gunbuster, también conocida como Toponerae, una película, bueno, serie de ovas que...
No quieren currarse, ¿no? Mucho, ¿no?
No, ¿pa' qué? También están ahora mismo en este momento, ya lo anunciamos en anteriores programas, con una nueva serie, que no está teniendo mucho éxito porque es una mezcla entre Evangelion y Nadia, un poco rara. Y aparte también el señor Hideaki Anno, que es el principal porreta dentro de este estudio, está dirigiendo la versión de imagen real de Cutie Honey. Con lo cual dices, este hombre fuma cosas terribles. Pero vaya, que Gainax, este es su próximo proyecto. Gunbuster es una película que gustó bastante a mucha gente, a Saeva, por ejemplo, con lo cual seguro que recibirán esta noticia y esta nueva película o serie de ovas con mucho encanto. Y acabamos hablando de la revista Animage, Animage, o como queráis llamarle, Animage. ¿Te has fijado que cuando digo cosas en inglés siempre digo H? Pues esta revista, una de las principales revistas del sector de la animación y el manga en Japón, celebra cada año los Animage Grand Prix.
Toma ya.
Que vendría a ser algo así como una especie de premios TP de oro, pero en anime y en manga.
Pero eso de Grand Prix suena al típico maratón friki de bueno. 40 horas de anime sin ir al lavabo.
Sí, pues no, es eso, unos TP de oro, pero de anime, de frikis que votan y dicen, a mí me gusta tal serie. A grosso modo, los resultados han sido, pues básicamente se han llevado todos los premios dos series, dos series que no hemos podido ver de momento en España, ojalá, que son Mobile Suit Gundam Seed, una serie que yo recomiendo mucho, y Full Metal Alchemist, de la cual también hemos hablado a veces en esta sección. Dos series muy buenas que yo recomiendo que si podéis tener acceso a ellas os hagáis, aunque ambas han sido licenciadas en Estados Unidos, con lo cual es muy probable que acabamos viéndola por aquí en nuestro país, editada por alguna de las muchas compañías que editan anime. Pero eso habrá que ver, si podéis nuevamente conseguirlo por otro lado, yo os recomiendo estas dos series que, lo dicho, se han llevado todos los premios, pero todos, acaparadores, se han llevado todos, se han repartido todos, y las otras series ahí a dos velas, terrible.
Ranking. No, tranquilos, no ha vuelto esa nunca bien ponderada sección de ranking personal nuestro, sino que vamos a haceros un repasito, pues, por los juegos más vendidos en España según Centromail, que es, bueno, no es que vayamos a hacer promoción, pero sí que tenemos que decir en justicia de que es quizá la tienda de videojuegos más importante que tenemos en este mercado.
Quizá no, es.
Bueno,
a nivel
comenzaremos desde abajo, es el top 20 de sus ventas. En el puesto número 20 tenemos a Patrician 3 para PC. En el número 19 tenemos al Señor de los Anillos, también para PC. Y en el número 18 tenemos el Counter-Strike, el Counter-Strike toda la vida para Xbox, aunque para algunas personas también llamarían PC, pero no, es Xbox. En el número 17 tenemos a Baldur's Gate Dark Alliance para PlayStation 2. Y en el número 16 volvemos al PC con Splinter Cell Pandora Tomorrow.
Puesto número 15, El Señor de los Anillos para Game Boy Advance. Fíjate tú qué cosas.
Frikis todo.
Ahí Frodo es más pequeño de lo que es en realidad, imaginaos. En la posición número 14, Yu-Gi-Oh! World Championship in the morning when I wake up and I see the sun in the sky.
¿O no?
Para Game Boy Advance. En la posición 13, Metroid Zero Mission para Game Boy Advance. Magnífico juego, hay que decirlo. En duodécima posición, lo he dicho bien.
Muy bien.
Ay, dame la piruleta. Star Wars, la Rogue Squadron, no, Rogue Leader, es que me he perdido el contrato Rogue. El último, Star Wars 3. El último de Cube, ya está. Y en posición décimo primera, Mario Kart Double Dash, para, obviamente, Nintendo GameCube.
En décima posición tenemos Final Fantasy Crystal Chronicles para la GameCube, un juego que vende bastante bien, se mantiene bastante bien en el estado de ventas, aunque yo no termino de ver el qué. Aunque eso sí, la gente sobre todo critica que en el modo multiplayer hay que tener 4 Game Boy Advance, pero a ver, normalmente 4 amigos, cada uno suele tener una Game Boy Advance.
Es lo que tiene.
O sea, prácticamente no es tan sableada si sabéis elegir bien a vuestros amigos. En el puesto número 9 tenemos Project Gotham Racing 2, un magnífico juego de coches para la Xbox.
Sale Barcelona,
por ejemplo.
Y muy bonita.
Tenemos también otro juego para Xbox en la octava posición, que es Top Spin, un juego de tenis que está consiguiendo también, pues, bastante éxito de crítica. Splinter Cell Pandora Tomorrow para Xbox está en la séptima posición. Y en la sexta posición, si uno no entiende por qué vende Final Fantasy Crystal Chronicles, todavía entiende menos que Final Fantasy X2 de PlayStation 2 esté el sexto más vendido esta semana.
acabamos con el Top 5, los 5 más vendidos esta semana, tío.
Tú y yo lo sabíamos.
No, solo yo lo sabía, tú no sabías nada.
Yo sí que lo sabía porque he ido a copiarlo de la página web.
¿Qué vas a saber tú, pringao? En la posición número 5, Alias, para PlayStation 2, pasaba en la serie de televisión.
Bonita
muy,
serie.
Muy bonita, y la niña más bonita aún.
Bueno, y los dos capítulos con el Tarantino.
Es verdad. Cuarta posición, Rainbow Six 3, ese simulador hiperchungo de militar y cosas de esa de matar. Para Play 2,
¿este no era de Tom Clancy?
¡Pues hombre, Tom Clancy, magnífico! Tercera posición, Painkiller para PC, juego que ha tenido mucho éxito. Se habla mucho de Painkiller, como también se habla mucho de Far Cry, también para PC, en segunda posición.
Magnífico juego.
Yo es que como no tengo PC potente, no puedo jugar.
Sí, realmente hay que tener un ordenador potente. La gente a la cual yo le hago comparación me dicen que no, pero sí, es Half-Life 2. O sea, tenemos científicos, tenemos el prota que no se empana, tenemos una chica que le ayuda, tenemos soldados y tendremos bichos feos.
Qué bonito.
Half-Life.
Claro.
Ya está, o sea.
¿Y no vamos a quejar?
No.
Bueno, porque quien menos se va a quejar es la que está en primera posición. Más PC. ¿Cómo se han comprado tanto PC? Pensaba que tenían de verbatimes.
Pues no, no, no.
Ya bueno, ya bueno.
La gente compra original y eso es lo que hay que promocionar, los originales.
Counter-Strike Condition Zero.
El retorno a un clásico.
Sí, y no sé cómo estará esta nueva versión.
Yo tampoco, pero tengo curiosidad porque
ahora, habrá que probarlo.
Jukebox.
Lo bueno de esta Jukebox con varios artistas interpretando diferentes temas es que puedes incluso notar el estilo de cada compositor. Sin ir más lejos, yo creo que cualquier persona que haya jugado mínimamente a Grandia habrá reconocido sin ningún tipo de problema el estilo de Shigeru Iwadare en el tema que hemos puesto antes. Y de hecho tampoco es muy difícil distinguir el estilo de otro gran compositor como es el señor Sakuraba en el tema que pondremos a continuación, que es obra de este gran maestro, diría yo, del mundo de la composición de videojuegos. Se le nota, es un aquel estilo a medio camino entre Star Ocean y Valkyrie Profile, que tanto nos gusta precisamente, porque ahora mismo Sakuraba es para mí el mejor, habiendo incluso desbancado Uematsu, que anda en unas horas un poco bajas, pobrecillo.
Hombre, viendo el final, el prelude machacón y bueno, machacón, bueno, punto.
Bueno. En fin, que Motu Sakuraba es un gran artista y lo demuestra con cosas como esta, y lo dicho, yo creo que esos aficionados a este compositor se nota que Findus y se nota que Sakuraba, con un tema que se llama The Dark Battle.
Oh,
la batalla oscura. Oh, tema que le va como anillo al dedo si no se curaba, que estas cosas le gustan un montón. Escuchamos el tema que ya casi nos conducirá hasta el final del programa. Oh, qué pena. qué bonito Sakuraba, bonito, bonito, bonito,
Pero llega, puto amo.
Pero llega la hora de despedirnos, queda un minutejo apenas y la cosa se acaba.
No os quejaréis hoy, que ha sido un programa mucho más largo.
Sí.
Pero bueno.
Hola, despídete.
Bueno, pues buenas tardes y hasta la semana que viene.
Yo también me despido. Nos veremos la semana que viene y ya veremos si es posible con el Saeva y con los componentes habituales, que siempre está bien. Joder, está todo el mundo que en este programa siempre falta alguien.
Vaya.
Jope, esto parece, no sé, la seguridad social. Nunca, nunca hay nadie, nunca hay nadie. En fin, nos veremos la semana que viene.
Adiós.